Bueno, y para ponerte de buenas, actívate, y es que elevar tu nivel de actividad te dará energía a tu vida. Así que el primer paso para recuperar esa energía es moverte. Si estás hablando por teléfono, pues ponte de pie, incluso pues dar unos pequeños pasos. Si quieres subir pisos, usa las escaleras en lugar de usar el elevador. Si tienes 10 minutos de camino hasta casa, al trabajo, o al supermercado, al colegio, lo que quieras, pues camina un poco en lugar de tomar tu coche o irte en camión. Estos pequeños cambios harán que tu cuerpo se active, recupere la energía y por tanto estés de mejor humor. No hay que amargarnos, mejor vámonos poniendo de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Saben ustedes que estamos escuchando?
Ahora sí me agarraste en curva, ¿eh? Yo por lo general le adivino.
¿Le adivinas? Pero... No, y tú sabes mucho de música.
No, pero esta vez sí, con esta cuestión de música mexicana.
No, es muy conocida.
Esta sí no le atoro, para que vean.
Nada menos y nada más que al Mariachi Vargas de Tecatitlán con el tema Qué bonita es mi tierra. En este mes de septiembre, Qué bonita es mi tierra es una canción tradicional de nuestro México. Bueno, pues parece ser, después de 16 días de marcha y plantones, que ya el Senado de la República ya aprobó, en lo general, por mayoría, esta ley del servicio profesional docente, la cual, ¿qué pasa? Pues incorpora la evaluación a los maestros. Todavía sabemos que está iniciando ahorita una marcha a las 10 de la mañana, se están reuniendo todos los maestros en el Auditorio Nacional, pero bueno, por lo pronto, este dictamen fue aprobado en comisiones en menos de 30 minutos, y ayer mismo se turnó para su discusión y análisis del Pleno. Si recordábamos ayer un poco lo que decíamos, ¿te acuerdas, Alonso? Que claro, en cuestión de evaluación, los docentes serán sometidos a 3 evaluaciones y en caso de que no se acrediten, se incorporarán a otras áreas o se les ofrecerá incorporarse a los programas de retiro. Y en caso de que el personal no se incorpore a los programas de regularización, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa. El perfil del educador, se quedó en que es educación básica, profesor será de formación pedagógica o de áreas afines. Y la basificación, a los maestros de nuevo ingreso se les va a decretar la base, esto después de 6 meses sin tener una nota en su contra dentro de su expediente. Eso es lo que más o menos, claro, en términos generales habla la reforma.
Estaba escuchando a Héctor Martín Serrano y platicaban, bueno, le llegaban llamadas, ¿no?, en donde le preguntaban que si los maestros estaban yendo a protestar porque se quería privatizar la educación en México. Hay que recalcar que no, es una de las mentiras que se han manejado, pues porque decían atinadamente, pues es que les da pena decir en realidad por qué se están manifestando, y se están manifestando porque no quieren que los evalúen, porque no quieren que ellos puedan manejar las plazas, y lamentablemente, como siempre, pues se ha politizado mucho este tipo de temas, y más allá de los derechos legítimos de los maestros, pues hay intereses políticos de por medio.
Pues espero que sea el último día, y hay que tomar las precauciones en cuestión de tráfico. El tema de hoy, embarazo de alto riesgo. Vamos a ver en qué situaciones se considera alto riesgo, por qué, y sobre todo qué podemos hacer. Pero hablando de temas médicos, voy a saludar a la doctora Argelia Lara. Ella nos va a platicar de este Foro Internacional de Medicina del Dolor y Paliativa que está iniciando el día de hoy en nuestra ciudad. Argelia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Lucy? Buenos días.
Oye, pues platícanos, yo sé que tú eres parte de la organización de este foro que inicia el día de hoy.
Sí, así es. Bueno, pues me parece muy importante que exista este espacio de difusión. Nosotros tenemos un evento que es el 5º Foro Internacional de Medicina del Dolor y Paliativa en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, aquí en la Ciudad de México. que está comenzando hoy, pero las conferencias magistrales serán a partir de mañana y hasta el día sábado. El foro se trata en particular de medicina del dolor y paliativa. Esto significa que tratamos aspectos muy importantes acerca del manejo de control sintomático y de soporte en pacientes con enfermedad avanzada, que puede ser cáncer u otras enfermedades igualmente progresivas, como podrían ser insuficiencias orgánicas, enfermedades neurodegenerativas, incluso demencia, etcétera. La idea es poder difundir el conocimiento, lo que llamamos el estado del arte, en el mundo de la medicina. Esto es para profesional médico que quiera ponerse al día en el manejo sintomático y de soporte de enfermedad avanzada, como decíamos. Y nos parece muy relevante porque en relación a esto, la Clínica del Dolor de Nutrición colaboró con un artículo de una revista que se llama Lancet Oncology, que es una de las más destacadas del mundo. Y esto se publicó en abril, el día 26 de abril de este año. Y de lo que se trataba este artículo era de hacer un diagnóstico situacional del cáncer en la región, en Latinoamérica. Y los hallazgos que hay son verdaderamente impresionantes. Algunas de las conclusiones de esta comisión interdisciplinaria fueron que el cáncer está rebasando, por ejemplo, a otras enfermedades, incluyendo las infecciosas y a otras no transmisibles, en cuanto al número de pacientes afectados. Y algunos datos importantes serían que se esperan casos nuevos de cáncer en un incremento de hasta el 33%, de tal manera que hay una estimación de que se llegaría a 16.8 millones de casos de cáncer para el año 2020 en la región. Y el problema es importante desde el punto de vista de salud pública, porque tenemos, por ejemplo, tasas generales de mortalidad casi el doble de las que tiene Norteamérica. La situación es específica y diferente en cada país, porque esto fue un reporte latinoamericano, por lo tanto no es equiparable a Argentina, que Bolivia o que México. Pero en todos los casos lo que se puede ver es que tenemos una gran carencia de educación en el área médica y en general la población en cuanto al acceso a servicios médicos para el manejo de la enfermedad avanzada. Así que yo extiendo una cordial invitación a todos los colegas y el personal médico que esté interesado, porque este es un espacio académico de alto estándar, donde tenemos profesores tanto nacionales como internacionales muy renombrados que nos van a poner al día en estos temas de paliación y dolor.
Y para informes, ¿dónde pueden dirigirse?
Para informes tenemos un teléfono directo que es el 5513-3782 y tenemos una página web de la Clínica del Dolor donde pueden ver toda la información con detalle, que es www.doloripaliativos.org. Ahora, doloripaliativos.org.
No es para el público en general, ¿no? Nos comentabas, es para personas especializadas.
Es para personal médico principalmente, porque el enfoque es pues para atención clínica sobre todo.
Pues te agradezco muchísimo a la doctora Argelia Lara que hayas tomado nuestra llamada. Ya nos platicarás qué puntos importantes e interesantes se vieron en este foro.
Con mucho gusto y muchas gracias por el espacio.
No, muchísimas gracias, Argelia Lara, en este Foro Internacional de Medicina del Dolor y Paliativa. Y fíjate, Alonso, que pensando, ¿no?, ¿qué es esto de cuidados paliativos? Pues son todos estos cuidados que buscan darle una mejor calidad de vida a cualquier persona, porque puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto que está enfermo en una situación terminal y que ya los tratamientos que tiene ya no responden a un tratamiento curativo.
Sí, o sea, es decir, ya no va a mejorar la
exacto.
salud, ¿no?
Entonces, ¿qué haces? Fíjate que de hecho ya la Organización Mundial de la Salud ya puso, o sea, dentro de esto ya los nombró, les dijo que son cuidados paliativos y sí hay que aclarar, fíjate, no son medidas ni atrasan ni aceleran la muerte, porque es algo que lo que hacen es que controlan el dolor generado por todos los síntomas relacionados a esa enfermedad que tienes.
Claro, lo que atacan directamente son los síntomas y no la enfermedad, es decir, si tú te sientes muy mareado o con mucho dolor a raíz de una enfermedad, no te van a curar esa enfermedad, pero te van a quitarlo o reducir lo mareado y pues el dolor sobre
exactamente.
todo, ¿no?
Y también hay que pensar que no solo va al paciente, los cuidados paliativos abarcan, por ejemplo, a todos los miembros de la familia, entonces entra todo un personal interdisciplinario, es decir, ahí entran médicos, entran psicólogos, entran enfermeras, trabajadoras sociales, tanatólogos, y la idea, por ejemplo, es darle un trato digno a ese enfermo, ¿sí?, en su domicilio particular, si él quiere, en un hospital, y bueno, darle todos los cuidados, ¿para qué? Para que esa muerte pues le llegue de forma natural, pero sobre todo manteniendo mucho la calidad de vida. Y es una situación difícil, muchas familias probablemente seguramente lo están viviendo o los han vivido, que tienes una enfermedad terminal y ya no sabes, ¿verdad?, por dónde hacerle. Entonces, este tema de cuidados paliativos, este tipo de foros, ayuda muchísimo a que los médicos sepan qué hacer y acompañen a la familia en este camino.
Sobre todo que es un término que, aunque se ha usado pues por durante toda la humanidad, tiene muchísimo tiempo, de cierta manera es nuevo, ¿no? Cuidados paliativos.
Pues
no
sí,
es...
mira, palían quiere decir que mitigan, claro. Pero es algo que ya se le puso nombre.
Pero es a lo que se ha hecho, vaya, durante toda la vida.
Pero ya está en la ley y ya tienes tu derecho a esto. Bueno, pues les decíamos el tema de hoy, embarazos de alto riesgo.
Así es. Bueno, si me permites, antes voy a mandar un beso hasta Madrid, porque Andrea nos está escuchando desde Madrid. Así es que muchos abrazos para allá, al otro lado del charco. Y bueno, pues hoy te invito a retomar el contacto con tus amigos. ¿Cuánto tiempo tiene que no ves a un amigo que es importante o que lo fue para ti? Este es un momento ideal para hacerlo, porque además de retomar el contacto, tener vínculos estrechos con otras personas es una de las claves más importantes para la felicidad. Así es que mándale un correo electrónico, háblales, escríbeles un mensaje, pero retoma el contacto y pregúntale qué fue de él, cómo le va y cómo le ha ido en los últimos días. Cuando actúas de esta manera amistosa, no solo los demás te tratan mejor y se sienten mejor contigo, sino que también están fortaleciendo los sentimientos de amistad hacia los demás. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Quien sabe amar jamás hace sufrir. Nunca hagas florecer una sonrisa diciendo te amo, para después hacer rodar una lágrima diciendo olvídame. Simplemente porque el amor es más bonito que una ilusión y tú podrías sentir la misma lágrima que alguien ya lloró por ti. Recuerda que la verdadera lágrima no es la que cae de los ojos y resbala por la cara, sino la que duele en el corazón y resbala por el alma. Y esas lágrimas no necesitarán ser recordadas, porque de él no se olvidarán. Recordar es fácil para quien tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Día a Día y todas las formas de consulta, ahí les van. En Facebook, facebook.com/DiaADiaHN. El correo electrónico es diaadia@hombrenuevomexico.com. La página www.lucialegorreta.com. Y los teléfonos 1084-1030, el multilínea y el 01-830-5810, larga distancia sin costo.
Llámenos con sus dudas. El tema de hoy, embarazos de alto riesgo. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Mario Rodríguez Bosch. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia del Instituto Mexicano de Perinatología. Mario, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, oye, pues aquí antes de iniciar este programa, platicábamos un poco y resulta que son muchísimas los casos que hay de embarazos de alto riesgo. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles podrías decir?
Bueno, yo creo que tendríamos que empezar por definir que embarazo de alto riesgo es cualquier embarazo en donde existe una condición en la mamá o en el bebé que por sí sola aumente la posibilidad de que haya complicaciones, ya sea en el bebé, en la mamá o en ambos. Entonces, bueno, hay muchas situaciones que encajan en ese rubro de embarazo de alto riesgo.
O sea, no aplica cuando le dices al suegro y no estás casado, está embarazada tu chavita. No,
eso es sorpresa, pero sí, eso pero no...
Pero es que sí, hay unos que sí pueden ser de alto riesgo. Caray.
Oye, algo alto riesgo de que el suegro se enoje.
La cara,
no, pero a ver, vamos a empezar por las jovencitas. Ahí, pues una niña realmente que se embaraza a los 12, 13, 14 años, eso definitivamente es un alto riesgo.
Claro que sí, definitivamente esa mujer no ha tenido su desarrollo todavía completo, su pelvis no está todavía, a veces en ocasiones, preparada para un trabajo de parto. La misma inmadurez psicológica que pueden tener para el cuidado de ese bebé tampoco es la misma. Y entonces son pacientitas que también a veces pueden no llevar un control prenatal adecuado y tener muchas más complicaciones al momento de su parto.
Pero siempre se dice que la naturaleza es sabia. Entonces, ¿por qué se pueden embarazar tan...? ¿Desde qué edad se puede embarazar una niña?
Bueno,
estas edades de 12, 13 son niñas.
La verdad es que lo que marca la primera ovulación o la primera menstruación, que se llama menarca, se ha ido reduciendo la edad de aparición en las jovencitas, y hoy tenemos niñas de 9, 10 años que están empezando a arreglar. El primer caso, el caso más mencionado de la mujer más joven embarazada es una peruana que se embarazó a los 7 años. Entonces,
ay, no,
imagínense,
pobre,
nada más lo jovencita que era esa paciente.
Bueno, pero ahí su cuerpo, a pesar de que ya puede embarazarse, no está preparado, no está listo, no puede.
Así es, a lo mejor físicamente se puede dar el embarazo, pero como decíamos, psicológicamente la paciente no está preparada todavía para la llegada de un bebé, ¿no? Si apenas están estos jóvenes empezando a controlar sus impulsos, a controlar su personalidad, a desarrollarse en lo que es la vida, imagínense nada más lo que es la carga de ya tener un bebé.
Bueno, que 7 años me imagino que ni siquiera físicamente pues, tienes las capacidades, ¿no? Es decir, el cuerpo es demasiado pequeño, las caderas, o sea, no sé, no me imagino.
Así es, generalmente son nacimientos que terminan por vía cesárea, y bueno, obviamente esta es una problemática que va muy relacionado con la educación sexual, por eso es que ahora se trata de promover en los colegios, en las escuelas, tanto la vacunación, por ejemplo, para lo que es el papiloma humano, ¿verdad?, que es una fuente generadora de cáncer, como la introducción en los jóvenes de los métodos anticonceptivos. Hace muy poquito, en el cuarto congreso de medicina perinatal del Instituto Nacional de Perinatología, hubo justamente una plática para jóvenes sobre anticoncepción y se les dio ese tema de una manera abierta, clara, para que puedan ellos acercarse, y si de alguna manera, como hay cosas que no podemos evitar, tienen la inquietud de empezar su vida sexual, que no tengan la situación de tener un embarazo no planeado.
Ahora, eso que tú estás apuntando, una educación sexual avanzada, bueno, podría tener, debería tener como resultado menos embarazo en adolescente, pero yo lo que veo, según las estadísticas, los números, pues resulta que cada vez se embarazan más jovencitas, adolescentes.
Pero porque cada vez hay más jovencitas.
O hay más información,
no sé cómo, porque luego esos números son medio raros, ¿no? Es decir, es que ha aumentado el embarazo en jovencitas, pero es que han aumentado las jovencitas. Yo no sé si en proporción ha aumentado, no sé tú qué sabes.
Sí, ha venido aumentando, desafortunadamente. Obviamente hay muchas jovencitas, pero sí el inicio de la vida sexual está siendo más temprano. El inicio de la aparición de la menstruación está apareciendo más temprano. Y los jóvenes que también están teniendo mucho más acceso a los medios de información, al internet, a muchas cosas, están más despiertos, mucho más abiertos, ¿no? Yo quisiera imaginarme cuando nosotros estábamos más chavos, pues no teníamos a lo mejor tantas inquietudes por la sexualidad, ¿no? Y ahora se está dando de esta manera. Desafortunadamente tampoco tienen a veces los recursos económicos para comprar los métodos anticonceptivos, o les da pena acudir al centro de salud a que les den un
oye,
paquete
o
de
creen que no les va a pasar, a todos les va a pasar, menos a mí. Yo no. Ahora, vámonos al otro extremo de lo que es la vida reproductiva de la mujer. O sea, un embarazo de alto riesgo, además de muchos que vamos a hablar durante el programa, es cuando eres demasiado joven y cuando ya estás, pues más, no viejita, porque todavía no eres viejita, pero ya tu edad, sí, reproductiva, ahí
no
de
es la
qué
adecuada.
No es la adecuada. ¿De qué edad estarías hablando, Mario?
Okay, es un punto de corte que se ha establecido que arriba de 35 años se le llama edad materna de riesgo o edad materna avanzada. Hace muchos años se les llamaba añosas, pero era un término muy despectivo.
Oye, maternidad tardía. A mí me gusta maternidad tardía.
Sí,
¿no?
Sobre todo que te digan añosa a los 35 años, como que está muy grueso, ¿no? Pero así se les llamaba anteriormente. Y bueno, se ha ido
gorda,
acuñando el tema de edad materna avanzada o edad materna de riesgo. Y básicamente los riesgos que enfrentan estas pacientes, bueno, uno de los más grandes es que tengan el bebé tenga un defecto cromosómico o un defecto genético. Va aumentando conforme aumenta la edad. Y digamos que, por ejemplo, el punto de corte o la posibilidad de que esa mamá tenga a los 35 años un bebé con síndrome de Down es 1 de cada 250 embarazos en promedio. Si hablamos que en la población general el riesgo de síndrome de Down está entre 1 en 600 o 1 de cada 700 embarazos, pues habría que dimensionar que el riesgo está aumentado un poquito, como al doble, ¿no?
Ahora, una pregunta es, ¿para el primer bebé más de 35, o por ejemplo una mamá que no esté escuchando que ya nació su bebé a los 33, el segundo a los 30, o sea,
sí, afecta que sea el primero,
o claro, tiene que ver, por ejemplo, si estás embarazada del tercero, sigue siendo un embarazo de alto riesgo?
No
tiene
que
ver.
Sea el número de embarazo que sea, si ya tuvo uno a los 20 y fue sano, y uno a los 25 y ahora tiene uno a los 40, este embarazo, aunque haya tenido dos bebés sanos, va a tener riesgo porque la edad que tiene en este momento le confiere este riesgo de tener un mayor riesgo de un problema cromosómico, y no se diga de otras complicaciones, ¿no? Uh-huh. Preeclampsia, diabetes, etcétera.
Y por otro lado, si tienes tu primer bebé a los 35 y nace muy bien y no tienes problema, no quiere decir que el segundo que quieras tener a los 38 vaya también a estar sano.
No hay ninguna garantía. Ninguna. Existirá un riesgo acumulativo e incrementado a medida que va aumentando la edad de la madre.
Ahora, antes de irnos al corte, Mario, ¿cuál consideras tú que es la edad ideal de la mujer para tener hijos?
Pues más o menos sería entre los 25 y los 30 años de edad, ¿no? Uh-huh. O sea, ni muy jóvenes ni muy grandes, pero también tenemos que reconocer que la mujer hoy en día estudia, se prepara, hace maestría, doctorado y un montón de cosas. Entonces, también estamos viendo mujeres muy jóvenes, pero mujeres que se están embarazando a edades mayores.
Claro. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos con el doctor Mario Rodríguez Bosch en este tema, embarazos de alto riesgo. Volvemos. Continuamos con este tema, embarazos de alto riesgo, con el doctor Mario Rodríguez Bosch. Ya hablamos de, pues, embarazarte cuando eres demasiado joven. También después de los 35 son considerados de alto riesgo. Yo cada vez, Mario, veo más embarazos múltiples, llámese cuartas, triatas. ¿Esto también es considerado de alto riesgo?
Sí, el embarazo múltiple es un embarazo que se debe de considerar de alto riesgo, porque al estar ocupado el útero por más productos, o sea, el ser humano generalmente está diseñado para tener un bebé en el vientre, entonces cuando son dos o tres bebés, aumenta mucho el riesgo, sobre todo de nacimientos prematuros. Y esto obviamente va a llevar a cabo que ese bebé que nace prematuro va a requerir de una gran cantidad de recursos tecnológicos, económicos y humanos para poder sacarlo adelante libre de secuelas, ¿no? Ceguera, sordera, retraso mental, una serie de secuelas que se pueden asociar a la prematurez. Entonces, definitivamente el embarazo múltiple está asociado a muchas más complicaciones, y también hemos visto que los centros de reproducción han pululado, ¿no? O sea, antes eran unos cuantos, pero ahora hay centros que están de moda, los anuncian en la televisión, los anuncian
no,
en la
Seco tan serios, ¿y qué tan serios son? Y ya no es algo natural, vaya, es algo que a veces son cuatro, a veces son cinco.
Así
y es bien peligroso.
Muchos centros no tienen regulado el número uh-huh. de embriones que transfieren. Hay centros que transfieren cinco, cuatro, tres, dos. Entonces,
todos los embarazos que tienen que ver de quintillizos, sextillizos, ¿es por eso? O sea, naturalmente no hay manera que se pueda hacer, bueno.
Puede haber un embarazo espontáneo, pero la probabilidad es bajísima. Entonces, casi siempre los embarazos múltiples que estamos viendo hoy en día en los hospitales son producto de técnicas de reproducción asistida.
Sí. Oye, yo soy cuata y fue una cosa totalmente natural. Es más, mi mamá no se había dado ni cuenta. Gracias a Dios la atendía un tío suyo, que era ginecólogo.
O sea, ¿cómo llegó la primera y dijeron?
No, espérame. ¿Todavía faltó? Ella llevaba, no, ella llevaba como 6-7 meses de embarazo y la atendía un tío. Gracias a Dios el tío se enfermó. Entonces fue a ver a otro doctor, que cuando la vio entrar por la puerta le dijo: doctora, señora, a usted algo le pasa. Y la mandó a sacarse en aquella época una radiografía. Entonces ella cuenta que bajó con la radiografía.
No había ni ultrasonido, nada. Ya te estás ventaneando.
No, nada, o sea, estoy diciendo. Y a la hora que el que le sacó la radiografía le dice: oiga, señora, es que el de arriba viene volteado. Y le dijo: a ver, ¿cómo que el de arriba? O sea, dice: sí, son dos. Ella se enteró dos meses antes. Nacimos natural, no le hicieron ni siquiera cesárea. Wow. Pero eran otras épocas. Y claro, ahora pues es algo que ya se conoce muchísimo. Entonces, embarazos múltiples. Nos dice Yolanda Alegría: tengo un caso de unos primos segundos, la chica está embarazada. ¿Se debe hacer un estudio para saber si el producto viene bien? Ahí cuestiones de...
No le digan el producto.
Sí, yo bueno, soy muy feo. Si el bebé viene bien.
Pero, pues, o el producto de la concepción.
Vamos a decirle el bebé. Mejor.
El bebé,
si el bebé viene bien.
Pero bueno, son primos segundos, o sea, el grado de consanguinidad no es tan alto como si fueran hermanos o como son primos en primer grado. Sin embargo, sí hay un grado de consanguinidad. Entonces, en este caso, antes de poder hablar de hacer un estudio, tendríamos que determinar qué edad tiene el embarazo. Tendríamos que ver que ella pudiera estar recibir una asesoría genética y a lo largo del embarazo valorar si se tiene que hacer algún estudio de ultrasonido para ver si el bebé tiene algún defecto estructural o algún problema, y en algunas ocasiones se puede diferir si el bebé se ve sano en los ultrasonidos la revisión del producto al nacimiento. Hay veces que en los casos de consanguinidad puede haber algunas mutaciones genéticas pequeñas que no son evidentes al ultrasonido o a algunos estudios básicos, entonces ya se requiere a veces revisar al bebé hasta el momento del nacimiento.
¿Qué tanto riesgo hay de esto, por ejemplo, de tener un bebé con tu hermana o algo así, o sea, o con tu mamá, o hasta qué grado de consanguinidad es peligroso?
Pues siempre será un factor de riesgo, ¿no? O sea, la consanguinidad, por ejemplo, una de las enfermedades que hablábamos de los reyes es la hemofilia, ¿no?
Claro. Eso
es que se casaban entre primos, pues sí, hermanos.
Para que no se riegara la lana, decían, pues aquí entre nosotros,
¿no? Por no mezclar las razas, y eso generalmente se asocia a mayores mutaciones genéticas, a problemas asociados a la consanguinidad. Entonces, generalmente no es lo más recomendable.
Pero, más o menos, ¿hasta qué grado de consanguinidad ya no hay bronca? O sea, ¿con quién sí le puedo entrar? ¿Con una prima?
No, nunca podríamos asegurar que no habría riesgo.
O sea, ¿prima, segunda, también hay riesgo?
También hay un riesgo, a lo mejor más disminuido que si el grado de consanguinidad fuera más alto, pero finalmente sí hay un cierto riesgo.
¿Y con un estudio, por ejemplo, antes de embarazo, puedes saber?
No se puede saber.
¿Qué es lo que pasa? No hay forma de saber.
No hay forma de saber. La única manera es ver ese bebé, porque también esta misma pareja puede tener 3 bebés y pueden tener 2 bebés sanos y 1 bebé afectado. O sea, no siempre, en todos los casos, el resultado va a ser el mismo.
Mario, el caso, y lo platicamos ahorita en el corte, de diabetes, de obesidad, ¿es algo que afecta a la mujer? Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando, que es diabética y se me quiero embarazar, ¿qué tiene que hacer? ¿O estoy embarazada?
Bueno, tenemos 2 grandes vertientes en lo que es diabetes y embarazo. La mujer que ya es diabética y está planeando embarazarse, y la mujer que desarrolla diabetes durante su embarazo, o la famosa diabetes gestacional. Las 2 condiciones son condiciones que, si no están bien controladas, aumentan los riesgos de manera muy importante. Por ejemplo, la muerte del bebé puede ser hasta 6 veces mayor cuando la diabetes no está bien controlada. Entonces, nosotros como latinos, como mexicanos en particular, somos una raza que tiene una cultura, una dieta y una condición genética que nos aumenta el riesgo de que nos dé diabetes. Entonces, ya por esta parte cargamos genéticamente con un riesgo adicional. El embarazo, las hormonas que se secretan en el embarazo, muchas de ellas bloquean la acción de la insulina, que es la que nos ayuda a metabolizar los azúcares. Entonces, este efecto se agrava con nuestros factores genéticos, y por eso es que nosotros tenemos una alta incidencia de diabetes gestacional. De hecho, justamente hace unos días fue el Congreso Nacional de Medicina Perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología, y el tema que se abordó primordialmente fue de obesidad y diabetes, porque es un problema de salud nacional.
Fíjate que yo conocí a una mujer que tenía un problema serio de obesidad, y en el momento que se embarazó, el doctor le dijo, no puedes subir 1 kilo más. Entonces ella tuvo su bebé, pero de su propio cuerpo, no sé cómo explicarlo. No subió peso porque le dijo el doctor, no puedes subir más, tenemos que controlarte, y se quedó en ese peso. Entonces realmente el bebé, bueno, pues ahora sí que se alimentó de lo que ella ya tenía. Entonces algo, pero tuvo mucho
cuidado. Lo que estaba bien era que, pues, no sé, no le preguntaban tanto si estaba embarazada, ¿no?
O sea, eso sí.
Se disimulaba, ya. ¿No? Siguió usando la misma ropa, eso fue la única ventaja.
Casi, es de las peores vergüenzas, ¿no? Que te digan, ¿para cuándo es el niño y todavía ni embarazada está?
No, deja tú, o ya nació. Eso es lo peor, cuando sigues y dices, oye, ya nació, ya tiene 3 meses y yo sigo con esto.
Es este que viene aquí conmigo caminando.
Entonces, la diabetes, por ejemplo, también se asocia, no solamente un incremento en la muerte del bebé, sino productos de alto peso, productos que se pueden generar una distocia, o sea, que se atoren sus hombros al momento del parto, productos que pueden tener dificultad para respirar, productos que se les baja la glucosa al momento de nacer. O sea, una serie de complicaciones que, si la diabetes no se trata de manera oportuna y no se detecta durante el embarazo con pruebas de escrutinio, puede llevar a muchas complicaciones.
El bebé que nace muy grande es de una mujer diabética.
No necesariamente, pero hay bebés que pueden tener una condición racial, por ejemplo, un niño de un alemán o de uno de Chihuahua, podría ser un bebé grande, ¿no? 3 y medio, 4 kilos, a lo mejor en el sur son más pequeños, pero si la mamá es diabética y el bebé es muy grande y tiene mucho líquido, etcétera, ese bebé va a tener problemas, ¿no? Eso es una situación que se puede asociar.
Sí, pero un hermano mío nació enorme, de 5 kilos, inmediatamente fueron con mi mamá y le decían, ¿es usted diabética? Y nació normal, pero era un peso exagerado. Y fíjate qué interesante, lo cuidaban, lo observara igual que si fuera un prematuro. O sea, tan peligroso,
sí,
tú corrígeme, Mario.
Estos bebés.
Claro, exactamente, es un bebé demasiado pequeño como un bebé demasiado grande.
Bueno, y es que la segunda pregunta, además de si es hombre o si es mujer, es cuánto pesó, como si nos importara, ¿no? Pero pues es de las cosas sociales de cuánto pesó, pues qué más te da lo que pese.
No, pero yo creo que un bebé muy chico sí tiene peligro, y también uno muy grande.
Los dos, ¿no? Son bebés que tienen más problemas para adaptarse que los bebés de peso promedio, ¿no? Son bebés que pueden tener más problemas de adaptación respiratoria, de controlar su temperatura, se pueden poner amarillos que les sube la bilirrubina, pueden tener muchos problemas. Entonces sí es importante que el bebito tenga un peso que ronde entre los 2.5 kilos ya como muy pequeño y como entre los 3.8 kilos ya como muy grande.
Entonces entre 2.5 y 3.800, cuando me respondan ese número, digo, ah, qué bueno.
Eso es para nuestra...
No, riegas, ¿no? No. Ay, mira, qué bueno, de 5 kilotes.
Claro, para nuestra raza está bien.
Sí, claro.
Bueno, vamos rápidamente a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día. Tenemos aquí pues muchas llamadas para el doctor Mario Rodríguez Bosch en este tema de embarazo de alto riesgo. Nos dice Ivonne Obregón, ella tiene 30 años, ¿qué es la endometriosis y si permite el embarazo?
Okay. Bueno, habría que ella consultar a su médico de primera instancia, pero la endometriosis es una condición que puede generar muchos síntomas, dolor menstrual, dolor al tener relaciones sexuales, o en algunos casos infertilidad. Sin embargo, hay mujeres con endometriosis muy grave que son fértiles y hay mujeres con endometriosis muy leve que no se pueden embarazar. Entonces habría que estudiarla para ver si ella puede concebir o no.
Nos pone aquí Ana Cano desde Madrid, aquí en el Twitter. Yo nací de 3.5 kilos, pero con bilirrubina. ¿Tiene algún problema?
Habría que ver, por ejemplo, hay casos donde no hay compatibilidad en el grupo sanguíneo, por ejemplo, la mamá es RH negativo y el bebé es positivo y eso puede hacer que el bebé se ponga amarillo, o por ejemplo, cuando la mamá es O y el producto de la concepción es A o B, puede haber que el bebé se ponga amarillo y generalmente son casos de ictericia, que así se llama esta condición médica, que se resuelve nada más poniendo al niño en luz ultravioleta, que se llama fototerapia.
Pero a ver, aquí nada más...
Ana, si quedó amarilla.
Amarilla, pero a ver, haciendo ahí
como
una...
Así es.
Un paréntesis, Alonso. Cuando la mamá es O negativa, por ejemplo, es mi caso, si el bebé es positivo, ahí tienen que ponerte una vacuna a la mamá.
Así es. Se tiene que estar vigilando que la mamá no desarrolle anticuerpos contra el grupo RH positivo, y al momento del nacimiento, dentro de las primeras 72 horas, se debe poner una vacuna que se llama gamaglobulina anti-D, que lo que va a hacer es, o ROGAM, que lo que hace es destruir los glóbulos rojos positivos circulantes en la madre para que ella no genere anticuerpos para el siguiente
bebé. O sea, a mí si no me han puesto esa vacuna, para mi siguiente bebé hubiera tenido problemas.
No sé si hay riesgos también con las actividades, porque ahorita estamos hablando un poco de las enfermedades y esto, pero por ejemplo nos llama Marta Rodríguez de Tlalpan. Felicitaciones al programa y a sus invitados. Hay una joven que está embarazada y una abuela que le hacen radiaciones en la misma casa. ¿Qué tanto le afecta a la chica embarazada de 4 meses que conviva con la abuela que le aplican radiaciones? La están radiando durante un mes.
Pues ahora habría que ver realmente porque radiaciones en la casa como que se me genera algo complicado. Generalmente pacientes que están sometidos a una radioterapia o una quimioterapia van a un hospital, y yo no sé si a lo mejor se refiere a que le van a tomar alguna radiografía de la pierna o algo. Generalmente si es una cosa de ese tipo, con que la persona esté a más de 2 metros de distancia del lugar donde le están tomando la radiografía, ya no está expuesta a la radiación. Entonces habría que especificar muy bien como qué tipo de radiaciones está expuesta.
Y también Laura Cortés de Iztapalapa nos dice, ¿qué riesgos puedo tener si me quiero embarazar pero estoy en tratamiento metrotexato para la artritis?
Sí, el metrotexate incluso se utiliza para tratar el embarazo molar y es un medicamento que desafortunadamente destruye el tejido placentario. Entonces no puede estar usando metrotexate y quedar embarazada. Tendría que su médico cambiarle el medicamento para su artritis, que hay muchas opciones de cambio de medicamento para que ella se pueda embarazar. Así es.
Mario, ¿qué hay de la preeclampsia?
La preeclampsia.
A ver, bueno, ¿qué es? A ver, explícanos. A ver.
La preeclampsia es una condición del embarazo única que... generalmente complica embarazos de más de 20 semanas y se asocia básicamente a una triada de signos. Hipertensión, que sería presión arriba de 140-90, proteínas en la orina, ¿sí? Y algunos pacientes tienden a tener un acúmulo de líquidos, a hincharse. Entonces, la preeclampsia es un tema muy importante porque, a pesar de que complica muy pocos embarazos, estamos hablando de 7 a 8 de cada 100 embarazos, es hoy en día, junto con la hemorragia y la infección, la principal causa de muerte materna. Entonces, es muy importante conocerla, detectar los síntomas de alarma que pueden generarla, como ser una paciente embarazada, dolor de cabeza, zumbido de oídos, empezar a hinchar mucho, dolor muy intenso en la boca del estómago, serían signos para que el paciente vaya y acuda a su médico y le tome la presión.
Pero eso no hay forma de saber nada antes de embarazarte. Realmente cuando ya estás embarazada, cuando empiezas a tener estos síntomas.
Así es. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia, se pueden dar medicamentos preventivos. Por ejemplo, dosis pequeñas de aspirina, dosis pequeñas de calcio. Y en el Instituto Nacional de Perinatología estamos llevando a cabo una investigación con L-arginina. Se pueden dar como preventivos. Entonces, pacientes que tienen lupus, que tienen hipertensión, que tienen diabetes o que tienen una condición de mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, se les puede dar esta terapia preventiva con la finalidad de que no desarrollen preeclampsia.
Oye, aquí hay una situación. Alejandra Mejía tiene 28 años, bien jovencita, y no sé, he tenido 5 embarazos, 4 han sido a pretérmino, o sea, de 20 a 26 semanas, y una ha sido cesárea. ¿Es recomendable que me vuelva a embarazar? Esto quiere decir, me imagino, que Alejandra nos está diciendo que ha perdido 4 bebés y que uno sí lo tiene. Se ha logrado. ¿Es recomendable que me vuelva a embarazar? Híjole, yo creo que eso directamente pregúntaselo al ginecólogo, al tu ginecólogo.
Así es, yo creo que tiene que llevar una valoración prenatal, y eso es algo de lo que no hemos hablado. Muchas de las complicaciones y muchos de los riesgos que podría tener un embarazo se pueden prevenir si esta mujer acude a una consulta antes del embarazo. Generalmente tenemos la cultura de que la mujer va al médico ya embarazada o ya con varios meses de embarazo. Uh-huh. Entonces, lo ideal sería que esta mujer planeara su embarazo y que en un momento dado fuera con el médico y se estudiaran las causas de esos partos prematuros. Pudo ser algo infeccioso, pudo ser algo asociado a una debilidad del cuello uterino que se llama incompetencia ismico-cervical y se puede corregir con una cirugía relativamente sencilla que se llama cerclaje. Pero sí es un hecho evidente que una mujer que ha tenido un parto prematuro previo, no se diga 5, tiene más riesgo de que el siguiente embarazo vuelva a ser prematuro. Entonces tiene que ser muy bien valorado su caso y aconsejarla en base a lo que se llama estudio de riesgo pregestacional.
No, y está bien jovencita, oye, 28 años. Oye, aquí nos aclara algo Julia Sánchez de Tlalnepantla, lo que estamos hablando de la consanguinidad. Dice, la hemofilia que acaban de ustedes mencionar se transmite por herencia. ¿Es el cromofila, se dice X? No, cromosoma de ser, ¿no? Uh-huh. Que está dañado. Eso lo porta la mujer y no es por matrimonio consanguíneo.
Sí, puede estar asociado a consanguinidad. Ajá. O sea, es una mutación que se da por que muchas generaciones y generaciones de gente consanguínea se han unido, y entonces esa mutación ocurre. Obviamente le puede ocurrir a gente que no es consanguínea, pero es una enfermedad que era, decíamos, la enfermedad de los reyes, porque era muy muy frecuente que se casaran entre personas de la misma.
¿Pero lo porta la mujer o no necesariamente?
No, es una enfermedad que es dominante, entonces con uh-huh. que uno de los dos tenga el gen alterado se uh-huh. puede presentar.
A ver, bueno, ¿qué otros casos? Ya hablamos de embarazos múltiples, diabetes, obesidad, preeclampsia. ¿Qué otras situaciones pueden considerarse de alto riesgo?
Bueno, yo creo que tendríamos que hablar en términos generales de todas las enfermedades que una mamá puede tener previo al embarazo y que pueden complicarse o que pueden requerir ciertos ajustes. Por ejemplo, se me ocurre hablar de hipertensión arterial o epilepsia o una paciente cardiópata que está tomando anticoagulantes uh-huh. y que algunos de estos medicamentos pueden provocar malformaciones en los bebés. Entonces, con el simple hecho de que esta paciente lleve una consulta prenatal y el médico le ajuste el medicamento o le cambie el medicamento, como hablamos del metrotexate, ya puede dar un pronóstico distinto a la evolución de ese bebé. Entonces, podríamos decir que hay una serie de enfermedades que si la paciente lleva una enfermedad, un control prenatal previo, va a tener mucho mejor resultados.
Oye, prenatal y antes que te embaraces, también que te digan si tienes algún riesgo. Tenemos aquí algunas llamadas de cómo pueden ingresar al Instituto Nacional de Perinatología, pero ahora que regresemos uh-huh. de la pausa, vamos a platicar y continuar con el doctor Mario Rodríguez Bosch.
Así es, ¿sabes que también podríamos platicar de esta parte de que se tiene este mito de que, oye, estás embarazada, no estás enferma? ¿Qué cosas se pueden hacer embarazada y qué cosas no son recomendables hacer, ¿no?, para todas las embarazadas que a lo mejor no están en alto riesgo?
Ok.
A ver, pongan ustedes mucha atención. Si estás por llegar a los 60, ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida.
Si necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó, necesitas aprender a lidiar con los asuntos no resueltos.
No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida.
Y sobre todo si te encuentras deprimido, bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti la serie 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?
Este es un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en ese redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayudan a enfrentar tus retos personales.
Así es, bueno, pues es una serie de gran valor para la construcción de tu persona y que sin duda te va a tener una nueva actitud. En esta serie vas a poder disfrutar y aprender de los siguientes temas. El primero es autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño.
¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor?
¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra? Después tú, Lucía Legorreta, con esta plática, la actitud ante los cambios y retos.
Y el quinto tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no, no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no veo, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como una no sé qué. Espírame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pites este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a 4 cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Continúa con tu colección y comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal.
Bueno, y es que la traemos para ti a un precio muy económico de 499 pesos, que es el precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, solo 299 pesos y Hombre Nuevo la lleva a la puerta de tu casa, de tu oficina. Es una serie de 5 discos con un alto contenido humano. Si estás interesado en ella, comunícate desde este momento al 2617-7642. Te repito el número 2617-7642.
La serie ¿Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma? Es una colección de Hombre Nuevo.
El teléfono 2617-7642.
Continuamos platicando sobre este tema, embarazos de alto riesgo, con el doctor Mario Rodríguez Bosch. Tenemos aquí 2 llamadas. Carolina Orozco, de Catepec. ¿Cómo puedo ingresar al Instituto Nacional de Perinatología? Tengo un embarazo de alto riesgo. Y Diana Ramírez, también, ¿qué tipos de casos acepta el Instituto de Perinatología? ¿Cuáles son los casos que se consideran embarazos de alto riesgo?
Okay. Generalmente cualquier enfermedad materna o, por ejemplo, embarazos múltiples de alto orden fetal, hablamos de 3 o más bebés, o alguna enfermedad materna como diabetes, hipertensión, epilepsia, en pacientes que no sean derechohabientes de una institución que tenga servicios de tercer nivel. Por ejemplo, ISSSTE o IMSS tienen hospitales diseñados para atender lo que es el tercer nivel de atención, que es, digamos, los casos más complicados. En la Secretaría de Salud hay muchos hospitales de segundo nivel que tienen embarazos normales o con leves complicaciones, y los embarazos que tienen mayores complicaciones son los que son candidatos a ser atendidos en el Instituto Nacional de Perinatología. En nuestra página www.imper.mx hay una lista de criterios de aceptación y también un formato para sacar una cita de primera vez. A través de este formato de internet se hace la valoración del caso por un médico especialista una vez que se ha tramitado una cita, y el médico revisa los estudios, exámenes, pruebas que traiga el paciente, y de acuerdo a eso se valora su ingreso a la institución.
Ahora, Mario, ¿a qué término del embarazo? O sea, ¿te conviene inmediatamente que sabes que estás Así embarazada? Es. O sea, el momento que te enteras, pues haces una cita, a ver si puedes ingresar.
Mientras mejor control prenatal podamos tener de esa paciente y más temprano, es mucho mejor. Entonces, generalmente es tratamos...
Tú ya estás enferma y sabes que te quieres embarazar, ya te acercas, ¿no?
Puedes ir a solicitar una cita de lo que se llama riesgo pregestacional, es decir, bueno, yo tengo esta enfermedad y me quiero embarazar, y sería, en este caso, cita de riesgo pregestacional, o por ejemplo el caso de esta mujer que había tenido 5 abortos o 5 partos prematuros. Esta mujer a lo mejor es candidata a tomar una cita de riesgo pregestacional, o decir, antes de embarazarme quiero ser valorada en esta clínica. Y los otros casos, cuando llega el embarazo, que llegue temprano, de preferencia antes de la semana 20, donde podemos hacer muchas cosas de vigilancia.
Uh-huh. Nos dice Marisela Cardoso de Iztapalapa: mi hija padece epilepsia y quiere embarazarse. ¿Qué tanto riesgo existe? Quiero saber cómo puedo ingresar lo mismo, ¿no?, al Instituto de Perinatología.
Bueno, ya comentamos lo de la página de internet, y la epilepsia es una condición que no está totalmente contraindicada con el embarazo. Lo importante es que lleve un buen control de su tratamiento, que no haya tenido convulsiones en un buen periodo de tiempo.
¿Qué es un buen periodo de tiempo?
Por lo menos 6 meses, ¿verdad? Y que esté controlada su enfermedad. Y de esta manera, no suspender el medicamento, porque hay muchos casos donde la paciente se embaraza y por temor a que el medicamento le genere problemas al bebé, lo suspende. Esto debe ser valorado en conjunto con su ginecólogo y con su neurólogo, y también hablar con su neurólogo y su ginecólogo para ver cuál es el medicamento que puede ser más seguro, ya que algunos medicamentos para epilepsia pueden provocar malformaciones al bebé.
Almadelia Salazar, de la Benito Juárez: tengo miomatosis. ¿Los miomas no son grandes? ¿Me puedo embarazar?
Bueno, los miomas y el embarazo en términos generales se llevan muy bien. Habría que ver, les decía, tamaño y localización de los miomas, pero si dice que son miomas pequeños, lo que puede pasar es que con el estímulo hormonal del embarazo estos miomas crezcan un poco, pero generalmente es bastante compatible que se pueda embarazar una paciente que tiene miomas.
Tiene que ver. Una llamada anónima es una señora, una mujer de 60 años de Iztapalapa, y ella nos dice: tuve toxoplasmosis y aún así tuve una hija. Y nos pregunta si su hija puede tener hijos sin ningún problema. ¿Antes necesita un tratamiento o no necesariamente? O sea, la mamá lo tuvo y pregunta si la hija se puede embarazar.
La aparición de toxoplasmosis durante el embarazo puede provocar malformaciones en el bebé. En una serie de lo que nosotros conocemos como complejo TORCH, que es toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, parvovirus, B19, son enfermedades infecciosas que pueden provocar malformaciones en los bebés. Sin embargo, una vez que esta paciente ha tenido una primera infección, desarrolla anticuerpos. Entonces, generalmente, para un futuro embarazo o para un siguiente embarazo, esta mujer ya no tiene el problema. Generalmente solamente en la primera infección por toxoplasma cuando puede haber problemas con el bebé.
Sí, lo que decíamos, no necesariamente para el segundo o el tercero debe existir
Podría
un problema.
Podría ser que no, porque ya desarrolló ya anticuerpos contra este agente infeccioso.
Oye, Doc, checa. María Sánchez, de Naucalpan: mi hija pretende embarazarse y desde hace 16 años fuma. ¿Sufriré algún riesgo? Igual con, no sé, alcohol, drogas, ¿hay algún riesgo con estas cuestiones?
Por supuesto que sí, ¿no? O sea, el tabaquismo se asocia a una serie de complicaciones muy grandes, sobre todo bajo peso al nacer, retardo en el crecimiento del bebé, aumento del riesgo de asfixia del bebé al momento del nacimiento. Entonces, obviamente son hábitos, el alcohol, las drogas, que no se pueden continuar durante el embarazo, se deben suspender.
Pero es decir, si ella lleva 16 años fumando y cuando se embaraza deja de fumar, ¿tiene algún problema?
Pues obviamente a lo mejor por el daño pulmonar que pueda tener de 16 años de haber fumado, pero obviamente si no fuma durante el embarazo debería de poder tener un embarazo con un riesgo mucho menor.
Okay. Trinidad Díaz, de la Benito Juárez: mi hija de 32 años está embarazada, le hicieron estudios de sangre y le dieron 3 resultados, 2 salieron negativos y otro con un mínimo riesgo. ¿Cómo podemos saber si el bebé viene bien y no corre riesgos?
Wow, pues ¿riesgo de qué? Porque tendría
claro, que, aquí nos tiene que decir de qué tercer estudio, pues de qué riesgo le dijeron que tenía.
Hay algunos pacientes que les hacen alguna prueba de tamizaje de riesgo para síndrome de Down, que se llama Duotest, o se llama medición de translucencia nucal. No sé si se refiere a esto y esto indicó un riesgo aumentado para síndrome de Down o si le hicieron alguna prueba para riesgo de preeclampsia. La verdad es que no queda muy especificado. Ojalá y nos pudiera volver a llamar para decirnos con más detalle qué estudio fue y poderla orientar mejor.
Sí. Para bebés prematuros, Mireya Gregorio de Catepec, ella tiene 23 años, nos dice, mi bebé nació a las 37 semanas y pesó 2 kilos 50 gramos. No sé si puede correr el riesgo de que sufra alguna enfermedad. Digo, si ya la libró, ¿no? No,
no digo, fue un bebé que fue de bajo peso. A lo mejor hubo algún problema ahí de nutrición durante el embarazo o una insuficiencia placentaria y el bebito fue de bajo peso. Sin embargo, si este niño es bien estimulado a lo largo de su vida, bien alimentado, bien nutrido, es un niño que tiene todo el potencial de desarrollarse como un niño sano.
Queda para la anécdota y ya.
Así es.
Pesaste poco. ¿Pesaste cuando poco? Naciste. Fuiste chiquito.
Y ahora ve nada más las barrigas que traes.
Oye, sí, y hablando de estudio, Sara Cruz nos pregunta, ¿qué análisis necesita una señora de 42 años que esté embarazada para saber si el bebé viene bien, viene mal? ¿Hay algún estudio?
Quisiera, perdón, sí, ¿qué edad tiene ella?
42 años, está embarazada.
El estudio por excelencia es la amniocentesis, que es un estudio donde se saca un poco de líquido amniótico a través de puncionar el abdomen de la mamá con una aguja, se sacan unos 15, 20 mililitros de líquido amniótico y se cultiva las células para obtener el cariotipo y ver si el bebé no tiene ningún problema cromosómico. Sin embargo, esta prueba implica algún riesgo de perder el embarazo.
Es lo que yo había escuchado, que era peligrosa, ¿no?
Entonces, hay pacientes que no se quieren hacer esta prueba. Entonces, hay opciones no invasivas que no nos dan un 100% de certeza, pero que podría optar por ellas. Por ejemplo, como sería el duo test o la medición de translucencia nucal. Pero les decía, no es una prueba 100%. Entonces, habría que ver con ella si valorando ventajas, desventajas, riesgos y beneficios de cada estudio, opta por una o por otra. Al final de cuentas, lo que tiene que recibir esta paciente es una asesoría genética por parte de su ginecólogo para que decidan de manera conjunta cuál es el estudio que es más apropiado para ella.
Claro. Bueno, Mario, pues se nos ha acabado el tiempo, ha ido volando, hay muchísimas llamadas, pero algún resumen, algún mensaje que quieras enviar a nuestros radioescuchas y también si nos puedes dar nuevamente los datos del Instituto de Perinatología para que se comuniquen y puedan ponerse en contacto.
Sí, cómo no, también nos pueden seguir en Facebook, en la página del Instituto Nacional de Perinatología, en Twitter está @imper_mx. Y en internet la página es www.imper.mx. Y bueno, quizás el corolario de esta plática sería que el embarazo de alto riesgo va a tener mucha relación, ese riesgo, con planear o no planear ese embarazo. Las pacientes que tienen alguna enfermedad previa al embarazo deben de llevar un control y una vigilancia antes de embarazarse. Y la que ya está embarazada debe de llevar un control prenatal desde etapas muy tempranas y un seguimiento para detectar a tiempo complicaciones, como decíamos, diabetes, preeclampsia, etcétera. Entonces, esa sería la recomendación, ¿no? Que toda embarazada no piense que es obra de la naturaleza y que todo va a salir bien. Esto debe de llevar una vigilancia médica para que salga bien.
Oye, yo aumentaría que hay que involucrar también al papá de ese niño, porque luego las mujeres, ¿verdad?, están muy preocupadas y el hombre no tiene ni idea de lo que le está pasando. Y es importante también que, bueno, el bebé es de una pareja y que los dos sean responsables de lo que viene.
Así es, tienes toda razón.
De volar a la última llamada anónima de Álvaro Obregón. Tengo una conocida que es madre y su sangre es RH negativo. Su bebé es que dice su es bebé positivo, pero no sé a qué se refiere.
Su bebé es positivo.
Bueno, tiene 10 días de nacido, padece ligera ictericia. Esa mera. Y posiblemente no le den leche materna. ¿Qué se puede hacer?
Habría que ver, porque si es RH negativo, habría que ver primero si le pusieron la vacuna, esta que hablábamos, la gamaglobulina anti-D o Rogam, y si no se la puso, habría que valorar hacerle en unas 6 u 8 semanas una prueba de anticuerpos irregulares o prueba de Coombs indirecto, porque si esta mamá generó anticuerpos, podría tener problemas para el siguiente bebé. Si ahorita el bebé actual está amarillo, lo más recomendable es que lo lleve con el pediatra, ya que niveles de bilirrubina altos pueden ser tóxicos para el sistema nervioso central del bebé. Si el bebé está poco amarillo, ya lo valoró el pediatra, a veces con baños de sol o cosas en medidas sencillas de este tipo que oriente el pediatra, puede resolverse.
Claro. Pues muchísimas gracias al doctor Mario Rodríguez Bosch. Vamos a un mensaje de patrocinadores y continuamos con ustedes en Día a Día.
Mexicano, mexicana, supera los pensamientos y actitudes negativas que te impiden destacar. Conoce los retos de salud y alimentación de los mexicanos y supéralos con un enfoque exclusivo para nuestra cultura. Todo dentro de un toque muy mexicano. Hombre Nuevo trae para ti el ciclo de conferencias El Orgullo de Ser Mexicano, con exponentes de talla internacional. Acude este 8 de septiembre al Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las conferencias El Orgullo de Ser Mexicano es un evento de Hombre Nuevo y una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Acude este 8 de septiembre en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Informes e inscripciones en Hombre Nuevo. 5120-5427. 5120-5427.